Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así acababa anoche la Feria de Abril 2026 con esos fuegos artificiales. Bueno, fue un espectáculo titulado este año Entre Claveles, que duró unos 15 minutos aproximadamente y que liberó 360 kilos de pólvora, poniendo así el broche de oro a una semana en el Real de los Remedios que ha sido multitudinaria, sobre todo en los primeros días, y que ha transcurrido pues con algunos sustos, pero sin incidentes de gravedad. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho balance de cómo se ha desarrollado el operativo de seguridad de movilidad durante estos días, con más de 20 detenidos.
Que ha practicado más de una veintena de detenciones por distintos tipos delictivos, entre ellos hurtos, robos con fuerza, reclamados judiciales e incluso agresiones sexuales. La conocida como Operación Albero ha permitido actuar contra grupos itinerantes especializados y recuperar algunos de los efectos que habían sido sustraídos.
Bueno, es verdad que hemos visto vídeos de todo tipo, incluso de un hombre que se desnudaba junto a la feria y la policía pues tenía que apresarlo. Bueno, ha habido muchos sucesos, como digo, pero ninguno de gran importancia, salvo ese gran susto que, bueno, pues que se llevaron unos chicos con la rotura de una atracción en la calle del Infierno, que ocurrió el pasado viernes y que nos dejaba pues eso, cuatro personas heridas leves. Bueno, los dos chicos que iban subidos en esa plataforma esférica, el tirachinas, y otras dos personas que estaban abajo y que fueron golpeadas por ese cable que quedó suelto de la atracción. Un susto enorme. Si has visto las imágenes, habrás visto lo que podría haber ocurrido, pero bueno, no ocurrió. En COPE Sevilla hemos podido hablar con las familias de los dos menores que iban en la atracción en ese momento, que resultaron lesionados. Ese tirachinas, como te digo, era una plataforma esférica con unos emblemas de Superman, el tirachinas humano, creo que se denominaba. Hemos hablado con Ana y con María, que son las madres de los dos chicos de 11 y 17 años que iban subidos cuando ocurrió esto. Evidentemente están estudiando acciones legales por lo ocurrido.
Pues el camino que vamos a tomar, estamos dejando que tanto Policía Nacional y el equipo de investigación de ellos, ¿no? Pues están recopilando todos los datos, están cogiendo pruebas, están cogiendo sus cosas, están haciendo su trabajo y, por supuesto, nuestra abogada también está ya mano a la obra, recopilándolo todo y está todo en investigación y, por supuesto, que vamos para adelante a poner la denuncia y a que esto no ocurra más.
Bueno, nos cuentan Ana y María que los dos chicos, los dos menores, ya han recibido el alta, pero siguen afectados y es más que probable que necesiten atención psicológica.
Pues los niños se encuentran en estado de shock, están asustados, están traumados, tienen dolores. Es más, Manu, el niño de María, lo vamos a tener que llevar al hospital otra vez, materno infantil, porque... Bueno, lo cuenta ella, que él
sí,
ha casado con él.
Pues tiene los hematomas en el muslo derecho, pues están creciendo bastante y nos dijeron que había que mirarlo porque si se endurecía era bastante peligroso. Es que es enorme el hematoma que tiene.
Claro, imagínate, pues el golpe, el impacto al caer esa plataforma redonda. Estas familias se han quejado de que nadie de la atracción se ha puesto en contacto con ellos para preguntarles cómo están. Sí que han contado que hubo un chico que se montó antes de ellos y que se acercó a las personas que estaban operando esa atracción advirtiendo de que algo pasaba.
Y que cuando se bajó avisó al que manejaba los monitores de la atracción de que estaba fallando, porque notó como que se iba a desplegar, como notaba como de arriba un fallo. La bola se iba para el lado de la derecha. Entonces él avisó, le dijo, mira, revisa esto, que esto está fallando. Entonces la reacción con su móvil para abajo no le hizo ni caso a Alex y siguió, ¿no? Se montaron a los niños y le dio el aparato y yo qué sé, si te está avisando una persona que se ha bajado, que ha notado que está fallando, ponte, ya que lo monta, que no lo debería haberlo montado, haberlo subido, debería haberlo revisado, por lo menos está pendiente, ¿no?
Bueno, un susto enorme. Además, María, una de las madres, grabó el momento del accidente cuando se suelta ese cable. Bueno, ha sido un auténtico milagro. Afortunadamente no pasó nada. Son las 12:35. Saludos de Laura Cascajosa. Esto es Herrera en Cope Más Sevilla. Enseguida vamos a conocer el balance del ayuntamiento de esta feria.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues es una feria muy multitudinaria, el fin de semana un poquito más tranquilo y bueno, pues esos sustos, este del tirachinas, del que vamos a empezar, bueno, pues con este balance. Inmaculada Jiménez, tú has estado en el ayuntamiento.
Hola, ¿qué tal? Acabo de llegar corriendo, sí. Laura, porque son datos que hace tan solo un momento ha ofrecido el alcalde de la ciudad. Respecto a ese accidente que sufría la atracción el tirachinas el pasado viernes de feria, el alcalde ha dicho que en estos momentos Urbanismo está realizando un informe. Uh-huh. Ha recordado que las atracciones para su instalación tienen que contar con un certificado de la Consejería de Industria y también con una declaración responsable. Ahora, el ayuntamiento está analizando lo ocurrido. Hay también abierta una investigación policial y judicial. Y no descarta, Laura, el alcalde, que el consistorio se persone en esta causa. Al margen de este incidente, que todos coincidimos que es prácticamente el más grave que ha ocurrido durante la feria, lo cierto es que desde el ayuntamiento califican la pasada semana de feria de todo un éxito. Ha sido una feria de récords. Mira, te dejo algunos datos porque tanto en la portada como en la contraportada se habían instalado sensores que detectaban el número de móviles que estaban en el Real. Claro, lo que decía el alcalde, el móvil va con una persona. Bueno, así se ha podido contabilizar, Laura, que 2.414.625 personas han pasado por el Real en algún día de la feria. El momento y la hora de mayor afluencia fue el miércoles a las 7 de la tarde. Claro, era jornada festiva. Uh-huh. También cifra de récords en viajeros de Tucson, 1.314.517 viajeros. Y respecto al impacto que nos ha dejado de dinero la ciudad, se estima que algo más de 1.000 millones de euros.
Madre mía.
Sí. Uh-huh. La ocupación hotelera ha sido superior que años anteriores, ha superado el 89%. Y como te digo, al margen de el incidente del tirachina y alguna detención, bueno, se ha destacado también que se ha salvado la vida de dos personas en el Real, un voluntario de Protección Civil. El otro día se le reconocía públicamente, salvó a una pequeña de año y medio que había sufrido un atragantamiento, y también efectivos de la policía local salvaban la vida a una mujer de 47 años que sufrió una parada cardíaca en las inmediaciones de la feria. Pero pasada esta feria ya se empieza a trabajar en la del año que viene. Dice el alcalde que se está elaborando ese documento sobre la ampliación del Real en algo más de 200 casetas, un proyecto que próximamente se le va a presentar al resto de grupos del ayuntamiento. Se pretende que sea un documento que cuente con el mayor consenso. Sobre esa petición que hacían desde Izquierda Unida, que todas estas casetas fueran públicas, dice el alcalde que no. Que imposible que entre esas 200 casetas, que no serán todas una realidad del año que viene, algunas serán públicas y otras van a ir destinadas, por ejemplo, a colegios profesionales que no tienen presencia en el Real, pero que la habían solicitado. El alcalde ha puesto el ejemplo del Colegio de Médicos. Tan solo una cosa más, hay otro melón que se ha vuelto a abrir y es el de modelo de feria corta, modelo
de nuevo
de feria larga. Dice el alcalde que no es el debate, que se hizo una consulta, que se votó, y ahora lo que está encima de la mesa es la ampliación de la feria, que ya te digo, para el año que viene será solamente en parte realidad, pero el proyecto está muy, muy avanzado.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Herrera en Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Te cuento ahora una historia de superación, bueno, varias. La de varios niños y sus familias que han querido visibilizar su vivencia por ser estos pequeños físicamente diferentes, pero haciendo una vida completamente normal. Han participado en un vídeo de AFANIP, que es la Asociación de Familias de Niños con Prótesis. Y es solo, ellos son solo un ejemplo de lo que muchas familias viven desde que reciben la noticia de que su hijo va a nacer o va a vivir con una extremidad diferente. Esa incertidumbre la que pretende mitigar AFANIP con una guía donde dan esos primeros pasos de muchas familias. Sandra Miso, presidenta de AFANIP, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar ahí. Tenéis una nueva guía sobre bienestar psicológico y emocional. Y no es cualquier cosa, porque es una herramienta que nace para que ninguna familia tenga que ir a ciegas, ¿no?, en ese camino o cuando te dan esa noticia, ¿no?, de que tu hijo pues nace con una diferencia en alguna de sus extremidades. Sandra, ¿cómo es esa guía?
Bueno, pues se trata de una guía dinámica, una guía que pretende estar actualizada y que pretende acompañar, pues no solamente a las familias, sino también a todos los profesionales que atienden a los niños y jóvenes con extremidades diferentes. Queremos que sea pues una herramienta práctica para poder mirar la situación desde otra perspectiva y poderles ayudar de la mejor manera posible.
Porque además vosotros habéis creado una red de apoyo, ¿no?, de familias que se apoyan entre ellas y que sirve muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un apoyo incondicional el conocer a otras familias que están pasando la misma situación que tú, el que han vivido experiencias que para ti son totalmente nuevas y ellas ya las han vivido con anterioridad, o el compartir incertidumbres de manera conjunta, se vive de una manera muy diferente. Y luego hacer eventos para que los niños se conozcan, compartan con iguales, yo creo que la asociación realiza muchas actividades y que las familias las valoran muchísimo.
Bueno, hemos visto a niños en ese vídeo que habéis hecho, niños que, bueno, pues que hacen escalada, por ejemplo, faltándole una de sus manos, faltándole parte de una pierna, pues también hacen skate, ¿no? Se montan en un monopatín con total normalidad. Es claramente un ejemplo, ¿no?, de adaptación, de superación, ¿no?
Y la verdad es que nosotros siempre, cuando hablamos de limitaciones, siempre decimos que existen tres partes de limitación, ¿no? La autolimitación, que es la que se pone uno mismo, que cree que no es capaz de hacer algo. La limitación, que es cuando necesitas una adaptación para poder hacer las cosas de otra manera. Y las barreras, que te las ponen los demás. Y está claro que estos niños no se autolimitan y bueno, pues estamos luchando para precisamente derribar todas las barreras que les impidan hacer o cumplir sus sueños.
El concepto de naturalizar la situación aparece como una de las metas, ¿no?, fundamentales. O sea, naturalizar pues algo que a simple vista puede no ser normal. ¿Qué pautas ofrece esta guía para que las familias y sobre todo el entorno escolar también, ¿no?, puedan tratar esa diferencia pues desde la normalidad, ¿no?, desde la lástima o de un heroicismo excesivo, hacerlo con medida, ¿no?
Sí, la verdad es que nos queda mucho por avanzar y lo que es la inclusión tenemos un capítulo pendiente, tendemos mucho más a la integración y al final siempre tendemos a diferenciar al niño, ¿no? No se adaptan las clases para que todos sean iguales, sino que al niño se le pone a hacer una cosa diferente. Y claro, bueno, en este sentido, la verdad es que estamos hartos de escuchar, bueno, no se van a meter con tu hijo, si igual que se meten con un niño con gafas, con un niño con aparato, con un niño que es gordito, y nos planteamos mucho hasta qué punto hemos normalizado la crueldad, ¿no? Porque tenemos que asumir que esté bien que nos metamos con las diferencias, solamente porque nos dé miedo lo desconocido.
Claro.
Y eso lo aborda también un poco la guía.
Claro. ¿A qué rincón o a qué familia te gustaría, Sandra, que llegara especialmente esta guía para, bueno, pues para transformar esa perspectiva de futuro, ¿no?, que todavía os queda mucho por andar en ese sentido?
pues nos gustaría que llegara a todas las familias que están experimentando esta nueva realidad, que conozcan que no están solos, que conozcan que se pueden cambiar muchas cosas y que otras muchas ya están cambiando, y sobre todo nos gustaría que estuviera pues en todos los colegios, en todas las empresas, en todos los hospitales, para que realmente los profesionales cambien también esta perspectiva y acompañen desde la humanización, la profesionalidad, la diversidad. O sea, que nos gustaría que llegara a todos sitios, cuanto más mejor.
Bueno, pues esperemos que así sea, Sandra. Muchísimas gracias, presidenta de AFANIP, de esta asociación, que sigáis trabajando en esta línea, porque es verdad que muchas familias os necesitan y ya se ha avanzado muchísimo. Muchas gracias, Sandra.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Peregrinación a santos lugares de España, del 9 al 15 de julio. Visitas a la exposición de las Edades del Hombre en Zamora, a lugares de Santa Teresa y San Lorenzo de Escorial, y en Asturias a la Santa Cueva, Catedral de Oviedo y Santo Toribio de Liébana, con estancias en Ávila y en Covadonga. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Quiero hablarte ahora de algo que todos tenemos en casa, pero que ha cambiado muchísimo en los últimos años. La cocina, sí. Ya no es solo un lugar para preparar comida, sino un espacio para compartir, disfrutar y donde cada vez más gente se anima a sacar su lado más cocinillas. Y es que entre la televisión, las redes sociales y también la evolución del diseño, cocinar se ha convertido casi en una forma de ocio. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio para contarnos esto, en el estudio de COPE Sevilla, Diego Reguera, de Cocinas Dirman. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, cada vez que escuchamos eso de que me he vuelto cocinillas, ¿no? Siempre pensamos, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Qué ha pasado para que la cocina vuelva a ser el centro de la casa?
Pues mira, desde hace 4 años, cuando entramos en el tema este del COVID, la gente aquí en Sevilla, sabes tú que vivimos más en la calle, entonces siempre comemos más tapitas y demás.
Sí,
más de...
es verdad.
Y ya desde que aquí, desde el COVID, pues cogimos y todo el mundo ya en su casa, pues ya se dieron cuenta de que las cocinas no eran las más adecuadas para hacer bien de cocinar. Entonces, a raíz de ahí hubo un boom muy grande donde la cocina se convierte en el corazón de la vivienda. Uh-huh. Y donde todo lo hacemos dentro de la cocina.
Uh-huh. Claro, es verdad que nos dimos cuenta de que había que estar mucho tiempo en casa y claro, nos faltaban cosas, efectivamente, sí. Bueno, en tu caso, que llevas toda la vida vinculado a este mundo, también te ha pasado, ¿no? ¿Se disfrutará la cocina de otra manera?
Sí, la verdad que sí. Fue la casualidad de que meses antes del COVID, pues yo monté mi cocina, ¿vale? Antes, y ya pues empezamos que sí, con el tiempo en casa, pues ya tenemos tiempo, ya nos dedicábamos menos al trabajo, estábamos confinados. Uh-huh. Con lo cual, pues empezamos a hacer pan. A mí me dio por hacer pan.
Sí,
te comíamos
verdad.
Mucho
bizcochos
pan.
Bizcochos
y de todo.
Bueno, ¿qué tiene una cocina actual que no tenían las de antes para que ahora apetezca más cocinar y pasar tiempo en la cocina?
Yo lo que digo es que ahora cada vez las cocinas son como más industriales, ¿vale? Se parecen cada vez más a las cocinas de los restaurantes y demás. Uh-huh. Todo pero a nivel más doméstico, pero... cada vez se parece más, ha hecho que si hornos a vapor, que si placas con inducción total, que si ya no se puede poner una paellera con esto de poner una paellera en un rosco ya se pone todo en una placa de inducción, con todo más limpio, donde el fuego también es más homogéneo y demás.
Bueno, y además del equipamiento, el diseño también ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, ha cambiado
islas,
muchísimo.
Espacios abiertos.
Espacios,
¿no?
Abiertos, todo.
Eso influye mucho también, ¿no? Para una cocina,
claro,
más viva, ¿no?
Más viva, hacerla más viva. Y es que prácticamente la cocina se está comiendo, como yo digo, parte del salón.
Ya, uh-huh. Exacto.
Ya esto de antiguamente, como poníamos la mesa ya de comedor, ya todo se hace todo dentro de la cocina.
Claro. Bueno, y al final, pues uno se anima en casa, arroces, croquetas. ¿También eres de los que se pone el delantal?
Sí, me lo pongo. tengo. Ahora, ya te digo, cada vez cuando tengo parte de tiempo lo tengo como ocio. No lo tengo como... Es diferente hacer de comer por obligación a hacerlo por ocio.
Ya, ya. Bueno, y precisamente hablando de esa pasión por la cocina de siempre, vamos a saludar también a Javier Fernández Baltazares, que es uno de los responsables del restaurante Los Baltazares, donde, por cierto, se come de maravilla. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué iniciativa habéis puesto en marcha relacionada con la cocina tradicional en la que participa Diego?
Bueno, pues nada, estamos ahí pues con mucha ilusión, rescatando y poniendo en valor esas recetas de identidad de nuestra cultura para hacerlas cercanas y conocedoras a otras generaciones que lo mismo no han tenido la oportunidad de tener tan a mano, uh-huh, porque sus padres trabajan. Pues estamos rescatando recetas y poniéndolas en valor durante 15 días en el restaurante.
Ah, bueno, qué interesante. Oye, Javier, y en un momento donde hay tanta innovación, ¿por qué es importante seguir defendiendo la cocina de siempre?
Porque es identidad, y porque no nos podemos confundir. Y nosotros pensamos que en unos tiempos en que los padres ambos trabajan y que se recurre en algunos casos, no en muchos, pero sí en algunos casos, lo del tema de tirar de unos nuggets congelados, uh-huh, de tal. Al final, esos niños, cuando sean mayores, su recuerdo de niñez de cocina tradicional, que es un nugget, que es un yakisoba.
Ya.
Entonces, nosotros, ese argumento nos ha hecho un poco sufrir, ¿no? Porque como lo que hemos disfrutado de joven, migando pan comiendo esos guisos que te ponían y te transportaban y, bueno, que no querían ni hablar con nadie, ni que te hablaran. Pues, ¿cómo vamos a perder esa herencia con ellos? Entonces, nos lo hemos puesto manos a la obra como labor y la verdad que la gente lo está recepcionando muy bien. Y sobre todo el target, porque nosotros, al ser restaurantes, pues, bueno, ganan chavales, pero niños, pero más menos, ¿no?
Sí.
Pero ese target de 25 a 35, 40 años... Uh-huh. Bueno, te puedo decir que los ojos de felicidad se les salen.
No, porque, me extraña.
Porque, hombre, por ejemplo, el guiso de Diego, que son unas alubias rojas típicas de los países, que son muy, que hay muy pocas, pues estamos dando a conocer cosas de que a la mayoría de la gente, yo creo que ni los palacios lo saben, y si lo preguntan dos hermanos en Sevilla, ni mucho menos. Entonces, uh-huh, creo que es importante la labor y todo cabe en la cocina. La cocina es disfrutar, es felicidad, pero siempre se debe de partir desde la identidad. Y
desde
la identidad no vamos a ningún lado.
Bueno, pues así es, Javier. Qué buena mezcla, ¿eh? Innovación en la cocina, pero sin perder nuestras raíces, que es importante. Oye, quién sabe, igual después de esto, más de uno se anima a pasar por los estudios de cocinas Dirman, en Los Remedios, en Nervión, o en Dos Hermanas y termina convirtiéndose también en un cocinilla. Ya probaremos ese guiso, Diego Reguera y Javier Fernández Baltazares. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy en Herrera, en Cope Más Sevilla.
A ustedes por invitarme. Que tengan un buen día.
Gracias.
Peregrinación a santos lugares de España, del 9 al 15 de julio. Visitas a la exposición de las Edades del Hombre en Zamora, a lugares de Santa Teresa y San Lorenzo de Escorial y en Asturias a la Santa Cueva, Catedral de Oviedo y Santo Toribio de Liébana, con estancias en Ávila y en Covadonga. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, 954-343393.
Y hoy celebramos un hito importante, una fecha señalada para la historia y el patrimonio del municipio de Tomares. Hace 10 años que las máquinas que trabajaban en el olivar del Zaudín sacaron a la luz un tesoro romano sin precedentes, 19 ánforas con más de 53.000 monedas. José María Soriano, alcalde de Tomares, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, qué impresionante fue aquello, ¿verdad? Es que recuerdo porque estuve aquel día allí.
La verdad que si pasado el tiempo, ya han transcurrido 10 años, hoy se cumplen exactamente 10 años,
sí,
pues uno no alcanza, bueno, la verdad que muchas veces el tiempo hace el olvido, pero sí, fue una noticia de mucho impacto a nivel mundial. Hoy repasando la prensa de aquellos momentos, uh-huh, bueno, yo creo que tuvo repercusión en América, en Asia, a nivel mundial. Es que, bueno, no deja de ser el segundo yacimiento más importante del mundo, después del de Misurata en Libia. O sea, es un yacimiento muy, muy importante en cuanto a cantidad y también, bueno, y también en cuanto a su estado de conservación.
Uh-huh.
Verdad que sí, que fue alguna noticia, sí, muy, muy impactante.
Sí. Bueno, y para conmemorar este hito, pues el ayuntamiento ha inaugurado inaugurado hoy mismo, en el día que se cumplen esos 10 años, la exposición 10 años del Tesoro de Tomares. ¿Cómo marcó aquello, ¿no? El futuro cultural de Tomares?
Bueno, de alguna forma Tomares, digamos que esto te pone en el mapa una vez más. O sea, Tomares está en el mapa a nivel nacional, por ejemplo, uh-huh. con una magnífica Feria del Libro que tenemos todos los años, que bueno, pues es la más importante de Andalucía y de España. Tomares también está en el mapa porque hemos ido por eventos deportivos, hemos ido final de etapa de la Vuelta Ciclista a España sí. En dos ediciones. Y esto, pues, una vez más, te pone en el mapa, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Fueron 19 ánforas, efectivamente, con cerca de 53.000 monedas. Y sí, sí, esto ha situado a Tomares para siempre, bueno, pues como un yacimiento muy sí. importante, muy importante.
Y luego, alcalde, la exposición es como un recorrido, ¿no?, por una década de investigaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado más sorprendente, ¿no?, de lo que se encontró?
Bueno, hoy tenemos una conferencia a cargo de la, bueno, yo creo que es una de las personas que más ha estado estudiando e investigando en estos años, que es a cargo de la profesora de la Universidad de Sevilla, uh-huh. y además especialista en numismática, que es Ruth Pliego Vázquez. Yo creo que nos va a dar muchas pistas. Yo no me atrevo a arriesgarme a decir más datos. Yo creo que hoy ella nos va a dar mucha información de todo lo que se ha investigado en estos 10 años. Pero sí es verdad, bueno, que al final estas 19 ánforas, bueno, pues eran ánforas utilizadas para exportar aceite, el aceite precisamente de la Bética, de esta zona del Valle del Guadalquivir, sí. que iba a Roma. El porqué de esas 19 ánforas estaban guardadas en esa hacienda olivarera del Aljarafe. Bueno, yo creo que quizás hoy en la conferencia que nos pueda dar la profesora Ruth Pliego nos puede revelar algún dato, pero yo no me atrevo a decir mucho
que,
más, sí, sí. efectivamente.
Bueno, es verdad que sí que se destaca esa recreación de las ánforas, ¿no?, que hay en la muestra. También está una oficina Monetalis, ¿no?, que es como un lugar sí. donde están esas monedas. Como decías, pues se ha hecho un enfoque didáctico, ¿no?, para conocer bien la historia, ¿no?, de lo que
para
se encontró.
Efectivamente, para conocer bien la historia de dónde se encontró. Bueno, hay monedas acuñadas de los emperadores Maximiliano, Diocleciano, Licinio, Constantino. Uh-huh. Bueno, de alguna forma, sí, nos va a explicar un poco qué ocurrió en la Roma de esa época, sí. que era una Roma ya que empezaba con mucha inestabilidad política en aquel momento, y quizás eso pueda dar alguna pista del por qué se escondieron esas 19 ánforas con tantísimas claro. monedas, ¿no? Era una Roma de mucha inestabilidad y, bueno, muchos problemas internos también.
Sí.
Sí,
alcalde, han estado en el Museo Arqueológico, tengo entendido, y ahora vuelven a casa, ¿no?, para esta exposición. ¿Cuáles son los próximos pasos del Ayuntamiento para seguir poniendo en valor este legado único en el mundo?
Bueno, yo creo que las monedas están en el Museo Arqueológico de Sevilla. Yo creo que es bueno, ¿no?, que haya esa referencia. No podemos de alguna forma dividir ese tipo de cuestiones. Yo creo que es importante y bueno que esté en el Museo Arqueológico de Sevilla, y lo que sí hacemos de la mano del Museo Arqueológico de Sevilla, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, bueno, pues son exposiciones como esta, y sobre todo, bueno, pues hacer llegar a los ciudadanos un poco de la historia, de Tomares, y de la historia de ni más ni menos que de Hispalis y de la Bética uh-huh. o de Hispania en aquella fecha. Pero yo creo que es bueno que estén las monedas en el Museo Arqueológico de Sevilla, si no, al final no habría un punto de referencia donde podíamos ver nuestro patrimonio arqueológico, lo que es bueno que estén allí. Han salido estuvieron el año pasado en el Museo Arqueológico Nacional, sí. tuvo una pequeña exposición allí, desde el 13 de mayo hasta el 28 de septiembre del año pasado. Y bueno, yo creo que es bueno que se pueda divulgar y hacer divulgar todo este importante uh-huh. hallazgo.
Rápidamente, alcalde, ¿hasta cuándo se pueden ver en el Ayuntamiento?
Efectivamente, pues hoy es la conferencia, sí. Esta tarde a las 7, ¿sí? y luego van a estar expuestas desde hoy hasta el próximo 8 de mayo.
8 de
mayo. 11 de la mañana hasta el 8 de mayo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y luego continuamos de 5 a 8 de la tarde.
Pues,
como he dicho, hasta el 8 de mayo.
Eso es, hasta el 8 de mayo. Alcalde de Tomares, José María Soriano, muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Muchas gracias, os esperamos aquí.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Bueno, por cierto, no nos podemos marchar sin contar una buena noticia. Hoy Leo, ese niño sevillano de 12 años que ya todos conocemos, que padece piel de mariposa y que estuvo en Bruselas defendiendo que necesitaba un medicamento para cerrar las heridas que le genera su enfermedad, que no se vendía en España y que sí ha conseguido que lo tengamos. Ha empezado hoy su tratamiento en el Hospital Virgen del Rocío. Estamos muy contentos por él y por las 50 personas en Andalucía que se pueden beneficiar de ello. Es una gran noticia para terminar este programa. Llega el deporte, escuchas Mediodía COPE.